Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos un viernes más a Tierra de Nadie, el programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Ya sabes, tu espacio. Emitiendo desde la UPV Radio en el 102.5 de la FM, donde nos podrás escuchar los viernes a partir de las 5:30 de la tarde, los sábados a partir de la 1:30 de la mañana y, por supuesto, en el podcast de Tierra de Nadie. Desde este espacio semanal pretendemos ofreceros una visión más cercana y justa de la sociedad. Vamos a intentar dar voz a todas aquellas personas que dedican algo de su tiempo a ayudar a los demás. Esta tarde, en los estudios de la UPV Radio, nos acompaña, como es habitual, Sari Zorio, desde la realización técnica. Y al micrófono, Eduard Muñoz.
Hola.
Y quien os habla, Alba Font. Pues bien, ya estamos todos preparados. Comenzamos. Esto es Tierra de Nadie. En el programa de hoy contaremos con la colaboración de Esther Roig Benlloc y la crónica que nos trae Eduard esta semana. Además, como es habitual, os mantendremos informados con noticias, ofertas de voluntariado y la agenda semanal. Nunca dejando de lado la mejor música y, bueno, muchas cosas más.
Hoy, en nuestro calendario de días internacionales, hemos seleccionado el pasado lunes 23 de octubre, que fue el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. El Día Mundial de Acción es parte de una serie de eventos por la campaña Cada Uno Cuenta, la mayor campaña mundial de Save the Children. La campaña, que tiene como objetivo la de hacer de la detección de la mortalidad infantil y de sus madres una prioridad política, es conducida por la visión de Save the Children de que ningún niño menor de 5 años fallecerá por causas prevenibles y que las actividades y las actitudes del público no tolerarán un retorno a los altos niveles de mortalidad infantil. El objetivo general de la campaña es haber ayudado a lograr el objetivo de desarrollo del Milenio 4 sobre la supervivencia neonatal e infantil. Esto significa que también se abordará la salud y el bienestar de las madres, y así acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo del Milenio 5.
Y bueno, Eduard, esto que nos cuenta nos puede invitar a todos a reflexionar sobre la causa. UNICEF aseguró el pasado lunes 23 de octubre que la humanidad cuenta ya con los medios y los conocimientos suficientes como para proteger la vida y mitigar considerablemente los sufrimientos de los niños, fomentar el pleno desarrollo de su potencial humano y hacerles tomar conciencia de sus necesidades, sus derechos y sus oportunidades. Sin embargo, apunta que únicamente y a pesar de sus bajos ingresos, Eritrea, Etiopía, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Níger, Ruanda, Uganda y Tanzania son los únicos países que han cumplido con la meta de los objetivos del milenio.
No todas las canciones relacionadas con el Muro de Berlín hablan sobre el deseo de cambio o la tristeza de no sentirse libres. Algunas canciones simplemente se preguntaban qué había del otro lado del muro. Tal es el caso de la banda alemana Nena, famosa por su One Hit Wonder 99 Luftballons. La canción surgió en 1982, cuando el guitarrista de Nena, Carlos Gárgues, que se encontraba en un concierto de los Rolling Stones en el lado oeste de la ciudad alemana, vio que se lanzaban un montón de globos rojos. Y Carge se preguntó en ese momento qué pensarían del otro lado al ver todos esos globos rojos.
Bueno, y enlazando nuestro Día Internacional de la Acción para la Supervivencia Infantil y desde aquí completamente motivados por la causa, tenemos el grandísimo placer de poder hablar al otro lado del teléfono con Esther Roig Benlloc. Hola, muy buenas tardes, Esther.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, quiero empezar agradeciéndote el haber accedido a compartir un pequeño espacio con nosotros. Esther, corrígeme si me equivoco. Tú eres periodista con un alto nivel de experiencia, especializada en periodismo del tercer sector, temáticas sociales y economía de cooperación internacional al desarrollo. Has trabajado como periodista en Radio Nacional de España, en Canal No, y en la actualidad eres presidenta de la ONG Menús del Món, presidenta de la asociación Enclau y gerente del Centro Intercultural de Alboraya, ¿no?
Bueno, presidenta de Enclau he sido durante 4 años. En la actualidad la presidencia la tiene un compañero de otra entidad, porque es una presidencia rotatoria. Uh-huh. Y el Centro Intercultural realmente es la sede de la ONG Menús del Món.
Sí,
y bueno, he trabajado, aparte de Radio Nacional y de Televisión Valenciana, Canal Nou, he trabajado en varios medios diferentes de comunicación, prensa, revistas y demás.
Sí. Muy bien. Y vamos, que tú desde bien jovencita tenías bien claro el enfoque de tu vida a trabajar por causas sociales y humanitarias, ¿o fue en tus inicios como periodista cuando decidiste llevar este camino?
Bueno, en mis inicios como periodista es cuando realmente tuve la oportunidad de poder ejercerlo, ¿no? O poder practicar lo que posiblemente pues es una cosa que uno lleva dentro, ¿no? Una lleva dentro. No lo sé, el tema social es un tema, yo creo, que innato a la persona, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que a mí el periodismo me ha venido así, o yo he intentado de alguna manera pues que fuera así, y estoy agradecida, muy agradecida a esa parte humana y social del periodismo, que por suerte he tenido la oportunidad de practicar y seguir ejerciendo.
Y bueno, ya para cerrar un poco tus aspectos personales, en general, personalmente, ¿has visto que ha habido alguna evolución en la acción política, empresarial, en la concienciación ciudadana en general, durante toda tu trayectoria profesional hasta día de hoy, desde que empezaste?
¿Te refieres a nivel de los medios de comunicación en general?
Sí, en términos generales. Si has visto cómo ha evolucionado el sector, o sea, o la concienciación hacia el tercer sector, si se mueve más la gente, si se dedican más fondos, si de verdad, o al revés, o al contrario, ¿cómo tú valorarías tus años de...
Claro. Bueno, yo pertenezco a una generación donde hubo un empuje social, los medios de comunicación y de libertad es importante, y bueno, la verdad es que la evolución se ha politizado bastante. En la actualidad yo podría decirte que los medios de comunicación están, bueno, en manos de gente que tiene poder económico, poder político, están bastante manipulados, pero sí que es verdad que cada vez cobra más fuerza ese periodismo social, un poco como réplica de la situación que se vive.
Sí. Muy bien. Bueno, Esther, la verdad es que tu perfil para nosotros es un diamante en bruto y podríamos hablar de mil aspectos. Pero centrándonos en lo que nos ocupa en el programa de hoy, te queríamos preguntar sobre la ONG Menús del Món. ¿De dónde viene la ONG? ¿Cómo empezó todo?
Bueno, pues mira, la ONG Menús del Món viene del periodismo también, porque en realidad hace 12 años yo me encontré una realidad, viajé a Bolivia, era un país en aquel momento que estaba de presidente el Goñi, que le llamaban, un dictador, y bueno, me encontré un país muy empobrecido, quizás el más empobrecido después de Haití.
Sí.
Y por circunstancias de la vida estuve en un orfanato, y bueno, hablando con las personas que lo llevaban, me dijeron que hacía unos días se había caído un techo, ¿no? Y el techo que cubría ese local orfanato, en realidad era un orfanato con unas deficiencias terribles, ¿no? Deficiencias básicas terribles. Y bueno, yo ahí vi que donde se podía haber existido ese gran titular de mueren no sé cuántos niños porque se hunde un techo, gracias a Dios, a la vida, como quieras, no se hundió. Y bueno, sí que realmente a la gente que estuvimos ahí de voluntarios nos dimos cuenta de que, bueno, donde no hay esa información tan impactante, sí que debería haber una acción por parte de los periodistas que estábamos allí o de las personas que estábamos allí, y poder actuar y ayudar a hacer ese techo, ¿no?, para esos niños. Y así empezó, ayudando a hacer un techo para un orfanato.
Y en la actualidad hemos podido comprobar en la web que tenéis numerosos proyectos en marcha de cooperación internacional para Bolivia. teniendo claro eso, que la acción, o sea, que la asociación tiene origen de ayuda internacional y que hoy en día está latente. Ahora mismo aquí en Valencia, además, tenéis en marcha dos proyectos que nos han resultado interesantísimos. El de Cultivando en Igualdad y el otro que acabáis de empezar ahora mismo, Disapteam, el Millor Amic. Cuéntanos un poco, ¿en qué momentos planteáis el emprender tareas para la infancia y juventud aquí mismo en Valencia?
Bueno, en realidad yo creo que sale de una manera pues como muy espontánea y atendiendo una serie de necesidades locales que están ahí y que pensamos, bueno, un grupo de voluntarios que hay que hacerlo, ¿no? Uh-huh. El tema de Cultivando en Igualdad, nosotros estamos prácticamente, a pesar de esa perspectiva internacional, somos una ONG que nace en un pueblo, en Alboraya, ¿no?
Sí.
Y justo hay un centro de acogida de menores, uh-huh, y pensamos que sería interesante pues poder hacer talleres con estos niños y darles esa parte de integración también social, humana, pues con el resto de niños del pueblo, ¿no? Y ahí nace Cultivando en Igualdad. Uh-huh. Lo que queremos es que los niños del pueblo se den cuenta que hay otra realidad con otros niños que tienen unas circunstancias francamente traumáticas, pero que son niños igual y pueden, uh-huh, jugar juntos. Y bueno, pues ahí en ese centro pueden cultivar ese huerto, uh-huh, que en realidad es un huerto que lo que cultiva es la igualdad entre unos y otros, porque en el fondo les iguala la infancia, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, y bueno, hemos visto que este proyecto, Cultivando en Igualdad, se lleva a cabo dos sábados al mes, uh-huh, y pueden ir, bueno, van los niños del centro de acogida y van con familias a veces. ¿Y cómo se organiza? ¿Van voluntarios? ¿Qué actividades, o sea, o cómo se suelen organizar para...? ¿Qué es lo que se suele hacer día a día? Si, por ejemplo, un oyente quiere participar como voluntario, pues ¿cuáles harían sus tareas o cómo podría...?
El equipo de voluntarios, de voluntarias, en realidad ya está creado, uh-huh, y funciona de la manera en la que se atiende a los niños del centro, uh-huh, a través de juegos, una metodología de trabajo, pues eso, que les haga sentirse bien, que les haga tener esa infancia que, pues, desgraciadamente no tienen por las circunstancias, uh-huh, ¿no? Son niños que de familias muy desestructuradas, con, sí, tragedias importantes. Uh-huh. A los niños que participan del proyecto del pueblo, uh-huh, con sus familias, se les hace ver que, bueno, que estos niños tienen una realidad, se les explica con palabras para los niños y con mentalidad de niño qué situación pueden tener estos niños, uh-huh, y bueno, lo que se hace es integrarlos todos en juegos y en ejercicios que realmente se lo pasen bien, uh-huh, y puedan disfrutar, y como construcción está ese huerto, uh-huh, y luego multitud de talleres pues se ponen en práctica juegos donde se igualan unos a otros y,
claro,
y se lo pasan bien. Esa es la realidad, es que es muy sencillo.
Exacto.
El tema realmente motivacional es el integrarse y el poder compartir pues lo maravilloso que puede ser una infancia, ¿no?
Uh-huh.
Una infancia con estabilidad y con oportunidades y con cariño.
Uh-huh. Y claro, como tú nos estás contando, pues eso tiene como esa vertiente de psicología para la infancia, ¿no? Entonces, ¿el grupo de voluntarios del que nos has comentado que ya está formado tiene alguna preparación o allí en la ONG hacéis algún tipo de preparación para ellos o son gente que poco a poco van aprendiendo unos de otros, algunas pautas o...?
No, son gente preparada, uh-huh, es gente, por ejemplo, la coordinadora que lleva el proyecto es una técnica de igualdad, es una persona que lleva años trabajando con la infancia. Entonces, claro, ese tipo de proyectos no podrías dejarlo gente voluntaria que no esté, que tenga, no tenga una preparación.
Claro.
Hay psicólogas, hay profesoras, el equipo de voluntarios realmente es gente profesionalmente y humanamente sensibilizada con la infancia, con la educación, con la psicología. Uh-huh. Evidentemente también.
Uh-huh. Y bueno, y por otra parte, de Disapteam, el Millor Amic, hablamos también de un proyecto dedicado a la infancia y a la juventud, pero que en este caso incorpora otra vertiente, que es como a la mascota, ¿no?
Sí, este es también un proyecto muy divertido que,
sí,
hemos empezado ahora. y que también surge como una necesidad y de manera un poco, pues bueno, vamos a ver si esto se puede hacer, porque uh-huh. sí que es cierto que hay una infancia también con la que tenemos aquí, ¿no? No hace falta irte a ningún sitio ni que exacto, tampoco venga de una situación dramática o trágica, sino niños pues que tienen problemas de comportamiento, niños que tienen problemas de atención, niños que no saben tener su propia disciplina. Y bueno, pues la verdad es que contactamos con una asociación que se llama IDOC, que tienen una experiencia muy larga de trabajo pedagógico con perros, y tanto con personas mayores como con niños. Y bueno, el proyecto se aplicó a un grupo de niños de Alboraya, y está funcionando muy bien, porque claro, ellos están dándose cuenta a través del perro, que es un amigo, que si das una orden y el perro la acata, pues se puede jugar. Y a veces ellos tienen que aprender también de que hay una serie de normas que sus padres les ponen, o en el propio colegio, en la escuela, que deben de hacer para poder mejorar pues en su currículum académico, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí se va practicando ese juego y entienden que si el perro lo hace y encima es divertido, ellos, que están mandándose el perro, también lo pueden hacer. Y claro. La verdad es que ves avances y encima de que se lo pasan bien, pues la verdad es que están aprendiendo mucho.
Y bueno, ya para terminar con estos temas, en general, este tipo de proyectos, ¿cómo se organizan desde sus inicios? Es decir, ¿de dónde vienen los fondos? ¿O tenéis alguna ayuda externa de empresas o del gobierno? ¿Cómo los difundís en ese aspecto?
A ver, claro, un proyecto siempre tiene que tener o contar con subvención o con ayuda de socios colaboradores, especialmente, claro, en el caso de una ONG. El proyecto de Cultivando en Igualdad contó en su primera fase, porque este está ahora en la segunda etapa, en su primera fase contó con una subvención de la Fundación de Alcampo. Se presentó a un concurso y a nivel nacional y ganó, ¿no? Entonces, pues ese dinero se destinó a poner en marcha el proyecto. En la actualidad ese proyecto funciona sin subvención, son voluntarias las que lo están haciendo, y la verdad es que el objetivo final es que ese proyecto lo integre el centro de Palmeretes, porque los proyectos de desarrollo al final han de ser autosostenibles. Entonces, bueno, la ONG no se desvincula para nada del centro de acogida, pero sí que es cierto que este proyecto o programa pedagógico educativo, Cultivando en Igualdad, lo asume ya el propio centro de acogida. Y el tema de IDOC ha empezado ahora. Conseguimos una pequeña cantidad de una entidad local de Alboraya. Y bueno, pues gracias a eso, pues las profesionales de IDOC, pues sí que es verdad que tienen funcionan con un dinero que se les da para poder protegerlo, mantener a los perros y demás, pero el resto está por voluntariado. O sea, la figura del voluntariado siempre es importante, es tan importante como el poder disponer de una subvención para poder ejecutar el proyecto. Pero casi que lo sitúo en el mismo plano. Evidentemente, si no hay subvención, un proyecto con ambición social es difícil llevarlo a término. Pero si no hay voluntarios, tampoco se puede llevar. El voluntario es el voluntario, y encima si está preparado, que eso debe de ser sí o sí, porque un voluntario si no tiene preparación, pues la verdad es que tampoco poco puede aportar, pues es imprescindible, ¿no?
Muy bien, pues Esther, por último, para nuestros oyentes, ¿te gustaría dejar algún mensaje o algún tipo de reflexión?
Bueno, yo no soy la persona que pueda decir a nadie ninguna reflexión. Además, yo soy la persona de acción, que digo yo, y cada uno en su propio entorno, si realmente quiere hacer algo constructivo, pues simplemente que ponga esa mirada, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, de su propia comunidad o pueblo, y vea si puede aportar algo, ¿no? Hay palabras que son claves como aportar, construir, dejar un mundo un poco mejor del que te lo has encontrado, por ti, por tus propios hijos, pues porque es mucho mejor que las cosas estén bien, ¿no? Que realmente pues estén pues en mal y perjudicando a muchas personas, ¿no? Yo creo que cada persona sabe lo que quiere y lo que puede hacer. El tema social es apasionante porque yo creo que te hace vivir varias vidas, ¿no? También. Y no estás solo en tu sofá, pues como un poco mirándote al ombligo, ¿no? Eso en un periodista es inconcebible. Yo sí. Dicen periodismo social, creo que el periodista en sí ya es social, igual que la economía también es social, ¿no? El periodista tiene que estar implicado al menos socialmente con su entorno y poder ser, ya que tenemos la posibilidad de poder contar la historia, pues también si se puede participar siempre lógicamente para mejorarla, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Esther, por compartir este rato con nosotros. Sabemos que ahora te encuentras viajando, pero queremos que te sientas con total libertad de venir a visitarnos cuando quieras. Y desde aquí te esperaremos con los brazos abiertos.
Nada, muchas suerte gracias. Y mucho ánimo. La profesión es muy bonita. La verdad es que os digo que el periodismo te hace estar muy despierto, muy presente, y os doy un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para seguir adelante.
Gracias, un beso grande, Esther.
Venga, chao.
Hasta luego.
Desde luego, todos tenemos de manera muy sencilla en nuestras manos la elección de poder aportar algo por nuestros menores, esos que formarán nuestro mundo futuro.
Siendo este un programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, no podemos dejar de lado las ofertas de voluntariado. Internet está lleno de oportunidades de voluntariado, una oportunidad de que puedas dedicar parte de tu tiempo libre a ayudar a los demás. Aquí, semanalmente, te dejaremos algunas ofertas de voluntariado en la Comunidad Valenciana. Recuerda que todo pequeño aporte puede ayudar a cambiar radicalmente la situación de alguien. Solo tienes que elegir la dirección. Eduard, cuéntanos, ¿qué ofertas hemos encontrado esta semana?
Pues sí, mira, Alba, esta semana la verdad es que hemos encontrado unas cuantas ofertas bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos que la coordinadora de la Estiba del Puerto de Valencia nos ofrece y propone una nueva actividad de voluntariado, a la que ellos llaman, pues, unas navidades de película. Se trata de una colaboración para el seleccionado, el adecuamiento y el empaquetamiento de los juguetes de la campaña de recogida de 2017, con el fin de prepararlos para ser entregados a los niños que están en riesgo de exclusión social, procedentes del comedor social El Puchero, en la fiesta navideña, claro. Además, se invita a participar en la preparación de esta fiesta. La actividad se desarrollará los lunes, los miércoles y los viernes en horario de mañanas entre el día 1 de noviembre de 2017 y el 3 de enero de 2018. La fecha límite de inscripción es el próximo día 30 de noviembre.
Bueno, además, nuestros amigos de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Comunidad Valenciana, San Vicente, tienen dos proyectos en marcha muy interesantes. Un primer programa de convivencia intergeneracional, en el que se propone la convivencia entre ancianos que viven solos y estudiantes que hayan de residir fuera de su localidad. El anciano ofrece estancia durante el curso académico y el estudiante le ofrecerá su compañía y le ayudará a pequeñas gestiones. Y, por otra parte, un programa sociolaboral. Este está basado en el servicio de ayuda a domicilio para los ancianos más necesitados y que carecen de medios económicos. Para más información y contacto, nos invitan a visitar su web, jubiladosypensionistas.net.
Otra oferta que encontramos esta semana se trata del programa Encuentro Socioeducativo Familiar, de los menores que acuden al Centro de Día de Protección de Menores Periferia. Desde este centro se hace un llamamiento de voluntarios. En el centro van a comenzar a impartir una serie de clases para madres y padres y hacen un llamamiento a voluntarios que se ocupen de sus pequeños durante el periodo de las clases. Se trata de estar cuidando de niños y niñas de entre 0 y 5 años, en número no mayor a 5 niños, los miércoles de 6 a 7 y media de la tarde.
Y por otra parte, una oferta que nos ha llamado muchísimo la atención por su innovación es la que plantea la Fundación Educativa Actívate. Se trata de una fundación que se rige por ayudar en sinergia con la actividad de las escuelas a generar entornos que favorezcan y contribuyan el desarrollo personal y profesional de los más pequeños, que serán aquellos encargados de tomar las decisiones futuras. Entre otros muchos proyectos, desarrollan una liga de debate escolar dirigida a alumnos de cuarto de la ESO y que podéis todos consultar en su página web, fundacionactivate.org. ¿No es así, Eduard?
Así es, y ligado a este proyecto también se buscan personas voluntarias para hacer de mentores o jueces en estos equipos de debate escolar. La persona voluntaria o juez se desplaza al centro educativo una hora a la semana, en horario principalmente pactado con el centro, para ayudar al equipo de debates, que son los estudiantes de cuarto de la ESO, a preparar sus debates. Entre los meses de enero y abril de 2018. Además, se ofrecerá una formación inicial y los mentores también contarán con los tutoriales necesarios y materiales disponibles en la web y con la asistencia del personal de la fundación.
Bueno, amigos, como veis, propuestas activas de voluntariado no faltan. Esta es solo una pequeña muestra de la gran variedad que podéis encontrar en la comunidad valenciana. Si os ha interesado alguna de estas ofertas, podéis ver más información y apuntaros en la web de hacesfalta.org o, por supuesto, poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie.rupv@gmail.com, donde contestaremos todas vuestras dudas y os facilitaremos toda la información que necesitéis.
Me sentaba al piano con ganas de saltar en la banqueta y divertirme tocando. Pensaba en una canción rodando cuesta abajo y, sobre todo, en finalmente respirar. He pasado casi 5 años escribiendo música densa y seria, explorando estados de ánimos tormentosos, pero ya ha llegado la hora de pensar en dulce y pasarlo bien. Así se refería Maika Makowski a su tema Lenguaje, intentando evocar a todos aquellos encerrados en su rutina y haciendo de pequeños problemas verdaderas tormentas. Los evocaba y les animaba a disfrutar de la vida. Os dejamos que escuchéis la canción y os invitamos también a una reflexión. Miremos todo lo que hay fuera e intentamos reflexionar sobre lo que realmente es importante y sobre la felicidad.
Fish in me from under the water.
Bueno, seguimos ahora con una nueva sección de crónicas. Cuéntanos, Eduard, ¿dónde has estado esta semana? Por lo que tengo entendido, vienes bien cargado de testimonios.
Así es, Alba. Cumplido el objetivo de Red Proyecto Social Discapacidad Tecnológica, se realizó el pasado martes en la sede de Valencia Activa el taller de formador de formadores de herramientas InSuite. Son herramientas para accesibilidad web. Con la colaboración de asociaciones como Sound Tennis y la presencia y participación de otras, como es el caso de Auxilia Valencia, el Centro Ocupacional Vicente Pérez y la Fundación AFIM. Juan Antonio Cebollada, que es miembro de la empresa InSuite, nos explica en qué consiste esta herramienta.
Hoy hemos estado haciendo el taller de accesibilidad web con la herramienta InSuite, con Red Proyecto Social. InSuite es una plataforma tecnológica que permite dotar a las páginas web de una accesibilidad universal. En concreto, InSuite pues despliega un conjunto de herramientas que permite a personas con discapacidad visual, discapacidad motora, incluso cognitiva, disponer de una serie de herramientas adaptadas a sus capacidades, que les van a permitir pues navegar, digamos, e interactuar con todos los contenidos que puede existir en una web. Actualmente InSuite está implantado en muchos ayuntamientos y diputaciones, y actualmente estamos entrando también en lo que sería la Administración General del Estado. Y también se están incorporando, digamos, empresas como puede ser Consum, que en breve se podrá hacer la compra online de manera accesible, y, por ejemplo, hospitales NISA. Recientemente InSuite ha recibido el premio Reina Letizia en Tecnologías de Accesibilidad, que es un premio muy, muy relevante a nivel internacional, que reconoce el valor que aporta las tecnologías accesibles a las personas con discapacidad. La entrega del premio será el próximo día 21 y lo entregará la propia Reina Letizia.
Ricardo Jiménez, de la Red Proyecto Social, también nos explica en qué consistió este taller de formadores.
Y estamos hoy presentando el taller de formación para el uso de las herramientas del programa InSuite, que es de la empresa Dash Group, y es una empresa colaboradora, la cual nos ha integrado en nuestra web el programa de accesibilidad web del programa InSuite. Y llevamos unos proyectos y unos programas de promoción de las webs desde la Comunidad Valenciana. Creemos importante que desde la Comunidad Valenciana se esté impulsando con un programa de accesibilidad web apoyado por entidades del sector de la discapacidad. Además, muy, muy contentos porque el programa InSuite ha sido galardonado recientemente con el premio Reina Letizia de Tecnologías de Accesibilidad. En pocos días se entregarán los premios y esperamos y estamos a la espera que se vayan sumando entidades representantes del sector de discapacidad de la Comunidad Valenciana para apoyar el proyecto y todos unidos el ir a municipios y a empresas para hacerles ver la necesidad del uso en las webs de hacerlas accesibles para que tenga alcance para todas las personas. Hoy en Valencia Activa nos ha cedido sus instalaciones pues para desarrollar este taller de formación. Hemos invitado y están con nosotros Auxilia, Sound Tennis, la Fundación Sound Tennis, Auxilia, Centro Vicente Pérez, el Centro Ocupacional Vicente Pérez y a la Fundación AFIM. Con ellas son de las primeras entidades que estamos colaborando en otros proyectos y vamos a ir a desarrollar y llevar el conocimiento de cómo se utilizan las herramientas InSuite a los ayuntamientos, municipios que ya tienen integrado el programa InSuite y a los para que las personas que precisan en esos ayuntamientos el uso de esas tecnologías aprendan a manejarlas. Y también nos dirigiremos a los técnicos de los municipales que tengan conocimientos del uso de esas herramientas para que puedan orientar y facilitar también a sus ciudadanos a utilizarlas. Ese proyecto de ir por los ayuntamientos está muy ligado, estamos unidos a la Fundación Sound Tennis, con la que lo presentamos al mapa de innovación social del Ayuntamiento de Valencia, y esperamos poder realizar en breve acciones conjuntas la Fundación Sound Tennis y Red Proyecto Social para dar promoción y llevar el conocimiento de las nuevas tecnologías de accesibilidad desde la Comunidad Valenciana.
Ana García, directora del Centro Convencional Vicente Pérez, nos explica su colaboración con el proyecto Rampa Digital.
Llevamos colaborando en el proyecto Rampa Digital ya desde sus inicios, y hoy nos encontramos aquí para acercarnos al mundo de la accesibilidad a través de la plataforma InSuite. Creo que es importante que si la accesibilidad para toda la ciudadanía es importante precisamente para los usuarios de los centros ocupacionales, es todavía más importante porque nos permite trabajar una faceta de su vida independiente que supone el poder acceder a través de las nuevas tecnologías a su inclusión social a través de este tipo de herramientas que les va a ir dando a conocer de qué manera acercarse a los diferentes servicios y recursos de la comunidad, tanto a nivel de ayuntamientos como empresas que ya tienen instalada esta herramienta en InSuite, y que creo que es fundamental que se extienda esta y cualquier otra herramienta de accesibilidad a todo tipo de empresas, entidades, a fin de facilitarles la integración social y laboral de los usuarios con los que trabajamos en los centros ocupacionales y de facilitarles su vida independiente.
Paco Verdú, presidente de la Fundación Sound Tennis, nos explica su visión sobre el proyecto.
Y bueno, estamos pues realmente pues orgullosos de pertenecer a este gran proyecto que, unido desde un inicio con la asociación Red Proyecto Social, pues iniciamos la colaboración con la empresa Das Group a través del programa InSuite, que consideramos pues muy interesante y bueno, y casi necesario para que las personas con discapacidad pues puedan acceder a las nuevas tecnologías y principalmente a las web accesibles, que bueno, para que toda la Comunidad Valenciana, tanto ayuntamientos como empresas públicas y privadas, pues cada vez más sean más accesibles para personas con cualquier tipo de discapacidad. Y bueno, pues junto con, como decía, con la asociación Red Proyecto Social, llevamos a cabo también el programa EDCA, Empleo Tecnológico con Apoyo, pues para que las personas con discapacidad pues no se vaya disminuyendo cada vez más la brecha digital, en las que bueno, pues desde un inicio pues se le pueda dar formación en nuevas tecnologías para que finalmente puedan llegar a tener pues incluso pues un trabajo relacionado con estas nuevas tecnologías.
Y por último, Beatriz Pedrosa, que es la delegada de la Fundación AFIM en la Comunidad Valenciana, nos da su opinión sobre el proyecto InSuite.
Estoy muy agradecida a la invitación que me han realizado para estar aquí hoy. Llevamos colaborando también nosotros con Rampa Digital desde hace ya bastante tiempo. Tenemos firmado un convenio de colaboración con ellos. Y es un acercamiento al proyecto InSuite, lo que hemos hecho esta mañana. Nos parece que es súper, no súper interesante, sino nos parece que es incluso imprescindible y necesario, ya que trabajamos nosotros también dentro una de nuestras facetas, es el trabajo para la eliminación de cualquier tipo de barrera, no solamente la barrera física, sino trabajamos en pos de la accesibilidad universal, y lógicamente estamos también por la eliminación de la barrera inmensa que supone el no poder acceder a las nuevas tecnologías por parte de las personas con discapacidad.
Parece que en el sur el tiempo dura mucho tiempo, y la vida seguramente más de 1 millón de años, y siempre es verano. Nino Ferrer, cantante, actor, pintor y compositor francés, cantaba en Le Sud de 1974.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années. Qui se roule sur la pelouse. Y a plein de chiens. Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été.
Y ahora vamos a echar un vistazo a la actualidad de la semana a través de las noticias. A ver, Eduard, cuéntame qué ha pasado estos días.
Estudiantes de Castelló se adhieren a la Ruta por la Inclusión.
Alumnos de diferentes niveles educativos se han inscrito en la Ruta por la Inclusión Social, que arrancó el pasado día 24 de octubre y que se prolongará hasta el 2 de noviembre en Castellón. A través de esta ruta, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social EAPN, de la Comunidad Valenciana y de España, invitan a los estudiantes a visitar las sedes y proyectos de sus entidades, con el fin de acercarles al trabajo cotidiano de las organizaciones en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Un millar de voluntarios de 45 compañías participarán en el Día Solidario de las Empresas, que se celebra en 10 ciudades.
El Día Solidario de las Empresas celebró este sábado, día 20 de octubre, su 11ª edición, con récord de ciudades participantes, un total de 10 ciudades, y contó con la participación de más de un millar de voluntarios de 45 empresas de toda España que se unieron para ayudar a los demás. Los más de 1.000 voluntarios inscritos se implicaron en la labor de medio centenar de entidades sociales y en diversas actividades, entre las que destacaron talleres de ocio y acompañamiento a colectivos en riesgo de exclusión social, personas mayores o con discapacidad y actividades medioambientales. Sara Russafa presenta Los Invitados, una obra sobre la crisis migratoria.
La Sala Russafa ha programado, en colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una serie de funciones de la obra Los Invitados, así como coloquios dedicados a la crisis migratoria, bajo el título especial Refugiados. Los responsables de la sala han señalado que hace unas semanas se expiró el plazo que había otorgado la Unión Europea para reubicar y asentar a cerca de 180.000 personas huidas, y sin embargo han lamentado que solo se llegó al 25%, mientras que España acogió únicamente el 11% que tenía asignado. La Universidad Jaume I fomenta el voluntariado entre la comunidad universitaria, con la sexta feria UGI Voluntaria.
El vestíbulo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales ha acogido durante esta pasada semana la sexta feria UGI Voluntaria, que está organizada por la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Sostenibilidad. La feria, que ha contado con la participación de cerca de 28 organizaciones, ha tenido como objetivo servir de encuentro para fomentar el voluntariado y la creación de nuevas vías de colaboración a través del programa propio de la Universidad Jaume I, denominado la UGI Voluntaria. Además de las diferentes asociaciones, fundaciones y organizaciones que colaboran en este tipo de acciones con la Universidad Jaume I.
Y entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, con la agenda, donde os recomendaremos actividades, cursos, exposiciones, conciertos y demás experiencias a los que podéis asistir durante esta semana. A ver, Eduard, cuéntanos un poco, ¿qué tiene nuestra agenda semanal?
Pues encontramos muchas actividades esta semana en nuestra agenda. Vamos a empezar por una que desde hoy viernes y durante todo este fin de semana se celebra. Se trata de poder asistir a la 5ª Fira de la Biodiversidad Cultivada del País Valencia. La Fira de la Biodiversidad Cultivada del País Valencia es un encuentro anual de personas que valoran y que promueven las variedades locales y la agroecología. El día 27 de octubre, o sea, hoy, se celebra en Benimaclet, el día 28 mañana en Carpesa y el domingo 29 en Borbotó.
Por otra parte, mañana sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de San Agustí en Valencia, tenemos la posibilidad de participar en la manifestación Valencia contra el feixisme y per les llibertats.
Y el domingo, día 29, nos podemos sumar a la concentración de Turquía, liberen a Tamer, Idil y los demás defensores y defensoras de derechos humanos. A las 11:30 en la explanada de Alicante, y organiza Amnistía Internacional de Valencia.
Bueno, y el día 31 se celebra una concentración por el cierre del Centro de Internamiento para Extranjeros de Zapadores. Esta concentración será a partir de las 7 de la tarde en la avenida de Dr. Wasman.
Y los próximos días 2 y 3 de noviembre tendrán lugar el Encuentro de Gobiernos Regionales, una agenda territorial para los objetivos de desarrollo sostenible y aprendizaje entre regiones. Este encuentro pretende debatir, reflexionar e intercambiar experiencias de buenas prácticas regionales en la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible. En el Hotel Acteón, aquí en Valencia.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Ahora sí, amigos y amigas, ha llegado la hora de despedir el programa de hoy, viernes 27 de octubre de 2017. Os esperamos aquí, en Tierra de Nadie, la semana que viene. Recuerda, volvemos ofreciéndoos más ofertas, propuestas, actividades y puede que nuevas secciones. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Sarizorio, en la coordinación técnica y en los micrófonos, Eduard Muñoz y quien os habla, Alba Font.
Este programa se volverá a emitir mañana sábado a partir de la 1:30 de la tarde, en el 102.5 de la FM, si estás aquí en Valencia. O si prefieres escucharnos a través de internet, lo puedes hacer desde la web de la UPV Radio en radio.upv.es, donde nos vas a encontrar en la sección de Radio a la Carta. También podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-medio-rtv@upv.es.
Gracias por estar con nosotros un viernes más. Volvemos la semana que viene, aquí, a Tierra de Nadie, la tierra de los que queremos un mundo mejor. Que paséis muy buen fin de semana. Adiós.